Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. La Marina Alta continúa haciendo su camino en los presupuestos de la Diputación. Eso sí, lo hace ahora con una piedra más en el camino. Así lo asegura el diputado provincial de Compromís, Ximo Perlés, tras conocer la noticia de la reducción de la partida de inversiones con el plan Más Cerca. Pero antes de entrar de lleno en este tema, tenemos muchas más noticias que contarte antes del fin de semana. Vamos con los titulares. Repasamos la primera jornada del juicio del exalcalde de Llíber. Por otro lado, detenido en Denia con 475 gramos de cocaína con un paquete que le habían dado desde otro coche. Asimismo, Apunte prepara un reportaje sobre los vecinos de la Marina Alta que emigraron a Estados Unidos durante los años 20. Además, también la red empresarial Conecta Acore organiza para este viernes charlas informativas gratuitas sobre la protección de datos. Y en la página cultural, Amanda Ortola nos informa sobre Benissa en corto y el Día del Orgullo Friki en Calp. En deportes, Javier Zamora nos actualiza la situación del básquet y demás deportes de la comarca.
Litoral. Servicios informativos.
El exalcalde de Llíber asegura que no recibió ningún coche ni cobró por la construcción de más de 290 chalets irregulares. Según informa Europa Press, el exalcalde de Llíber, José Mas, ha afirmado que no recibió ningún coche y que jamás había cobrado por tramitar la concesión de esas viviendas que fueron, en este caso, irregulares en el municipio entre 1999 y el año 2003. Así lo ha manifestado durante la primera sesión del juicio que ha arrancado este martes en la sesión décima de la Audiencia Provincial de Alicante, que sienta en el banquillo a 10 acusados por presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en estas edificaciones levantadas en suelo calificado como no urbanizable. Entre los acusados están el actual primer edil y concejal del Partido Popular en el momento de los hechos, José Juan Reus, un arquitecto municipal, y varios promotores urbanísticos. No van a ser juzgados en este caso los exconcejales José Bautista Reus y José Fullana, ya fallecidos, ni la entonces secretaria del Ayuntamiento, excluida del proceso debido a su incapacidad por padecer una enfermedad. La Fiscalía sostiene que las casas fueron vendidas a compradores de nacionalidad extranjera que en su mayoría no las han podido legalizar. En su escrito de calificación inicial considera que los hechos juzgados son constitutivos de los delitos de estafa contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho, por lo que le solicita condenas de cárcel que oscilan entre los 15 meses y los 7 años, junto con penas de multa e inhabilitación. El Ministerio Público mantiene que en dicho escrito que el alcalde solicitaba y obtenía de uno de los promotores acusados, Miguel Montaner, un coche de la marca Mercedes en mayo del año 2000 por un precio de 2.288.000 pesetas, además de 10.000 euros por la autorización de un tendido eléctrico y 3.000 euros por cada una de las licencias que le concedía, no menos de 7, aseguran. En este punto añade que esto lo confesó el constructor de la Guardia Civil antes de conocer que las diligencias se seguían por tales hechos y durante esta jornada se han abordado las cuestiones previstas y solo han declarado el exalcalde José Mas como acusado y en este caso se siguen las vistas para 7 jornadas más. Este juicio se va a alargar hasta el 21 de mayo y está previsto que el actual alcalde José Juan Reus se siente en el banquillo en las próximas sesiones. La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Denia a un varón por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendido con un paquete que contenía 475 gramos de cocaína. El día de la detención y mientras los agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de Denia observaban a este varón a cierta distancia, vieron cómo desde un vehículo le entregaban un paquete. Rápidamente los agentes se dirigieron al lugar en el que se encontraba el investigado, identificándose como agentes de la Policía Nacional. En ese momento el sospechoso emprendió a la huida a la carrera. Finalmente, los agentes dieron alcance al investigado y el cual opuso resistencia a su detención tras revisar el paquete y comprobar los agentes que efectivamente contenía medio kilo de cocaína. El varón fue detenido por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas. Se continúa la investigación para la identificación de los participantes en el delito que le pasaron el paquete a través de la ventanilla del coche. El detenido de 34 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucciones en funciones de guardia de la localidad de Denia. Hablamos ahora de un tema social en toda la comarca, porque Apunt prepara un reportaje sobre vecinos de la Marina Alta que emigraron a Estados Unidos durante los años 20. Y además, con una curiosidad, 10.000 de estas personas eran de la Marina Alta, 1.000 de Pego, 700 de Pedreguer y 580 de Orba. El caso de Orba además era particular porque este pueblo de no más de 1.000 habitantes se quedó sin varones entre 14 y 50 años, como asegura Teresa Morey, autora del libro Valencianos en Nueva York, el caso de la Marina Alta. Saber leer y escribir en inglés era requisito para poder entrar en este país norteamericano como migrante, pero en torno al 87% de la población de la Marina Alta era analfabeta. ¿Cómo lo consiguieron entonces? Esta es la parte del pasado migratorio que ha sido recogido en ese libro de Teresa Morey y que además también lo ha hecho el documental del periodista Juli Esteve, Del Mongó a Manhattan, Valencianos en Nueva York. Todos estos testimonios los recoge el programa especial Zoom en la televisión pública valenciana, Apunt, en la que se demuestra la resiliencia de nuestros vecinos. Así suena la promo del programa que ya puedes ver completamente en la web del canal.
Un bolígrafo a la butxaca y un periòdic baix del braç. Y así no el preguntarán si pot llegir y escribir. Feien lo que fuera para poder entrar.
A més del requisit de saber anglès, els migrants havien de demostrar que tenien on quedar-se.
Els valencians posaven la fonda de Francisco Sandra, posaven la valenciana. I posaven l'adreça. De fet, quasi tots anaven amb l'adreça dins la butxaca. 27 Cherry Street. I tots anaven allí. Era una pensió, era un lloc per a dormir, per a menjar, per a trobar-se amb altres valencians, per a buscar feina.
Allò eren valencians en un 96%, sí. Mare de Déu, tenies gent de... Estic parlant de Murla, però d'Orba, de Pego, de tot. Jo era xiquet, però m'ajuntaven ells i era una colònia prou gran.
Allò era com un casino de Murla, com el casino de Murla. Allí, si necessitaves alguna ajuda i algú podia ajudar.
El primer que feies era anar allà a veure si trobaves faena, però també te buscaven casa i si te descuidaves novia i tot.
Un documental de lo más curioso, eso sin duda. Hablamos de la red empresarial Conecta Core, que organiza para este viernes charlas informativas gratuitas sobre la protección de datos. Un colectivo con casi 2 años de trayectoria que hemos conocido con el presidente de la asociación, José Salvador, y con Paquita San Martín, tesorera de Conecta Core, en un primer café. Y es que esta es una red que reúne a emprendedores dispuestos a seguir creciendo y encontrar nuevas oportunidades de negocio. Una asociación comarcal que promueve los contactos profesionales entre sus asociados que permite el desarrollo empresarial. Una asociación que también ha organizado para este viernes 9 de mayo una serie de charlas informativas dirigidas al sector empresarial de la comarca. Así lo comentaban José y Paquita, dos de los encargados de llevar a cabo estas sesiones.
Es unas puertas abiertas, es para cualquier empresa de la Marina o alrededores, además de los asociados, y lo que vamos a explicar es un poco la importancia de la protección de datos dentro de lo que es la empresa. Cualquier persona es gratuita, cualquier persona puede venir, simplemente tiene que inscribirse, registrarse como asistente y poco más.
Sí, se pueden inscribir en redes sociales. Bueno, tenemos hecho un formulario y a través del formulario se pueden inscribir. Y realmente los dos ponentes son Fernando Reich y Chema José María González, que los dos son abogados. Fernando se dedica más a la protección de datos y Chema es abogado laboralista. Así que entre los dos van a ponernos al día de la ley, de las leyes, sobre todo de protección de datos, que son importantes y peligrosas si no se cumplen.
Además, con la curiosidad de que son unos de los emprendedores que también fomentan estas actividades y que también han recibido charlas de este tipo en varias situaciones. Así lo explicaba el propio José Salvador.
Bueno, ahora somos unos 15, el perfil son pequeña y mediana empresa, con ganas de trabajar, con ganas de colaborar y con posibilidades de expansión en sus negocios. Creo que a nivel personal y profesional, bueno, a nivel personal te enriqueces con el contacto con otras personas, con otras empresas, tienes conocimientos de otros sectores, y a nivel profesional, porque al final el objetivo principal es el profesional y el desarrollo empresarial, y estamos sacando bastante partido a lo que son nuestros negocios con relaciones con otras empresas.
Hablamos de Xaló porque celebra el Día Internacional de los Museos con visitas guiadas al yacimiento de Les Hortes. El Ayuntamiento ha organizado estas jornadas de puertas abiertas por el Día Internacional de los Museos, que tendrá lugar mañana jueves y pasado mañana viernes. Durante estos dos días, el público podrá visitar libremente el yacimiento arqueológico de Les Hortes, actualmente en proceso de excavación. Las visitas estarán guiadas por especialistas y también se ofrecerá un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y únicamente el jueves, también por la tarde, será de 4 y media a 7. Se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en este importante enclave histórico del municipio. Y hablamos de Xavia porque reparte producto fitosanitario para combatir la mosca de la fruta y la chilella. La Concejalía de Agricultura, en este caso, ha anunciado el reparto gratuito de estos productos para combatir esta plaga que está afectando a la bacteria que amenaza los cultivos. La distribución tendrá lugar los días 8, 9, 12 y 13 de mayo, es decir, a partir de mañana mismo, en el Departamento de Agricultura, ubicado en la calle Pare Andrés, en el segundo piso, en horario de 9 a 2 de la tarde. Las personas interesadas deberán presentar el carné de manipulador de productos fitosanitarios en vigor, ya que es un requisito imprescindible para la entrega. Esta acción pretende apoyar al sector agrícola local y pretende también que la sanidad vegetal del entorno sea una realidad. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con la agenda cultural.
Litoral. Servicios informativos.
De Bodega Xaló, la cuna del Moscatell, nacen los vinos más auténticos del Mediterráneo.
Bahía de Denia y Bahía Fermentado en Barrica.
El blanco Moscatell seco por excelencia y la nueva edición limitada de Bahía de Denia, fermentado 5 meses en barrica de roble francés.
Posiblemente los blancos con más carácter del Mediterráneo.
De Bodega Xaló, la cuna del Moscatell y del Giró.
www.bodegasxaló.com.
¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
Pásate por una de sus tiendas. Outlet Calpe de Muebles. Precios económicos en muebles de calidad. Mubana Calpe y Mubana Altea. Muebles que inspiran. Interior, terraza, decoración y descanso. Con transporte, montaje gratuito y financiación sin intereses. Mubana Calpe y Outlet Calpe se encuentran en Avenida Vall de Laguart, en Cal, y Mubana Altea en Partida Planet, nave 185. Altea.
Vamos allá por la agenda, que tenemos muchísimo que contarnos hoy. Amanda Ortola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Kevin. Abrimos este apartado de cultura y de agenda hablando de cine. Para comentar que Venice en Corto, el primer festival de cine pequeño formato, acaba de cerrar el plazo de presentación de cortometrajes con cifras que han superado todas las expectativas de la organización. Se han recibido más de 600 filmaciones. De todos los trabajos presentados, el jurado valorará tan solo 40. Desde la organización ya han visionado todos los cortos que concurren al festival, una primera preselección que ha supuesto una ardua labor y que ha dejado en 160 los cortos que pasan a una siguiente fase. Pero no solo el número de propuestas presentadas al certamen ha superado las expectativas de la organización, también los respaldos recibidos desde la industria cinematográfica han sorprendido gratamente a la organización del evento. Nombres propios del cine y del teatro han enviado mensajes de apoyo a la iniciativa. Más de 200 vídeos que se han difundido a través de las redes sociales de Venice en Corto. La puesta de largo de este esperado festival será en septiembre. Pedro Font es uno de los promotores del evento.
En principio eran 30. Anem a ampliar-ho a 40 perquè, clar, no esperàvem tant de curtmetratge. La selecció és, ja han vist 6-16, d'aixòs 6-16 ja han preseleccionat, ja els tenim preseleccionats, i tenim 160 curts preseleccionats. Ara, aixòs 160 curts, tenim que tornar-los a visionar, i triarem els 40 finals de secció oficial, que aixòs són els que enviarem al jurat, i els que votaran el jurat.
Seguimos con agenda y avanzamos que este sábado 10 de mayo CAL celebra el Día del Orgullo Friki, una efeméride con la que promover y poner en valor lo alternativo, fantástico, lo fuera de la cultura convencional. Se ha previsto un programa de actividades pensadas especialmente para jóvenes entre 11 y 18 años, pero abiertas a todos los que se quieran sumar. La programación incluye desde talleres de maquillaje, cosplay, origami, dibujo manga, baile K-pop o soft combat. El punto de encuentro es el Centro de Información Juvenil, Youth Club, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. La entrada es libre y desde la organización anticipan que se han preparado muchas sorpresas. Y más de agenda para adelantar que la Biblioteca Municipal del Poblenou de Benitatxell vuelve a organizar una primavera con talleres y charlas gratuitas para padres y madres impartidas por la psicóloga general sanitaria, neuropsicóloga y psicóloga forense Sefa Mulet. El primero de los talleres, que tendrá lugar el miércoles de la próxima semana, el día 14 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, trata sobre el conocimiento de las altas capacidades en el ámbito familiar. Los interesados deben inscribirse a través del correo de la biblioteca, tomen nota, biblioteca@elpoblenaudebenitatxell.com. Y no olvidamos que en el Poblenou de Benitatxell están de fiesta, celebraciones en honor a la Virgen de la Rosa, con suelta de vaquillas todas las tardes de esta semana en la Plaza de Les Pesqueres. Recordar también que este sábado 10 de mayo el programa incluye uno de los días más divertidos de todo el calendario festivo de la localidad, la festividad de San Pancracio y sus populares disfraces.
Y ahora los deportes.
Vamos con la página deportiva. Hoy hablamos de baloncesto como protagonista. Muy buenas tardes, Javi.
Hola, Kevin. Muy buenas tardes. La verdad es que sí, y con la emoción todavía presente. Sobre todo aquellos que estuvieron en el pabellón Domingo Crespo, alguno de ellos todavía tiene el susto en el cuerpo. Y es que el Club Básquet IFAC Cal se enfrentó al Club Baloncesto Benidorm. Y la verdad se ha dicho que durante muchos minutos de este partido el equipo calpiro estuvo por debajo en el marcador cuando se llegaba a los minutos finales. Forzó hasta dos prórrogas para acabar ganando por 94 a 88. Y es que el equipo de Quique Valle nunca arroja la toalla, tal y como se demostró en este partido ante un rival, el Club Baloncesto Benidorm, que no se jugaba absolutamente nada. Y que bueno, la verdad se ha dicho que le puso las cosas muy, pero que muy complicadas al equipo local. Además, si tenemos en cuenta que el partido se disputaba en plenas fiestas del Micha en Moro, en Calpe, pues ustedes entenderán que es complicado a veces afrontar un partido con estas condiciones. Lo bien cierto es que ahora los de Quique Valle van a tratar de asegurar el liderato en los dos últimos partidos que les restan por jugar antes de entrar ya en lo que es el playoff de ascenso, al cual están ya perfectamente clasificados. Eso en cuanto a baloncesto. También te hablo de fútbol, porque la Casa Municipal de Cultura de Denia fue la sede de esa jornada de tecnificación que organizaba el Colegio de Entrenadores de la Federación Valenciana de Fútbol. La verdad es que fue un éxito rotundo, se quedó pequeño. 200 entrenadores pertenecientes a muchos de los equipos de la comarca de la Marina Alta, también de la Marina Baixa y de otras comarcas limítrofes estuvieron aquí siguiendo atentamente la exposición realizada por José Rojo, conocido como Pacheta, que explicó en una lección magistral pues esas actualizaciones que requiere el mundo del fútbol para estar a la última. Además, expedían unos certificados que van a ser obligatorios de cara a la próxima temporada, el poder estar sentado en un banquillo. Y si me lo permites, Kevin, voy a cerrar este espacio deportivo con deportes náuticos. Llega el buen tiempo, nos apetece irnos al mar, y más si es de la mano del joven equipo de regatistas del Real Club Náutico de Denia, que estuvieron navegando en Villajoyosa, concretamente en la Euro Challenger, una prueba puntuable ni más ni menos que para la Copa del Mundo. El más destacado de los representantes dentro de una notable actuación de todos ellos del Real Club Náutico de Denia fue Nino van der Ziu, que obtuvo la quinta plaza en la categoría juvenil.
Gracias, Javi. Dejamos por aquí el informativo. Mañana más noticias. ¿Y tienes ya algún adelanto?
Para mañana, pues tenemos que centrarnos en la próxima prueba del circuito Apeu, que va a ser la Volta Popular a Pedreguer, que llega el sábado por la tarde.
Vamos a ver qué tal esa prueba. Hasta luego, Javi.
Un abrazo.
Nos despedimos nosotros también por hoy. Mañana más información y, como siempre, en los próximos boletines y en la página web. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.